Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la inteligencia artificial aplicada a la detección y cuantificación de la biodiversidad.
Un comentario.
La inteligencia artificial cada día tiene mayor presencia en nuestra vida cotidiana a través de las computadoras y los teléfonos móviles. Un ejemplo clásico son las llamadas aplicaciones que nos resuelven un problema. En el caso de la biodiversidad, la inteligencia artificial brinda la oportunidad para identificarla y medirla, permitiendo a los investigadores, pero también a los ciudadanos, generar información valiosa, periódica y precisa sobre especies, hábitats e incluso secuencias de ADN.
Y para abordar este tema tenemos como invitado al doctor Fernando Nuno Ximoes. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar aquí.
No, muchas gracias a usted. Les platico brevemente sobre nuestro invitado. El doctor Fernando Nuno Ximoes es biólogo marino interesado en los arrecifes de coral, las zonas costeras del Golfo de México y cenotes de la península de Yucatán. Ha participado en diversos proyectos sobre biodiversidad en Yemen, Mozambique, Venezuela y Portugal. Actualmente trabaja en la unidad CISAL de la Facultad de Ciencias de la UNAM en Yucatán, México. Pues como lo decíamos, doctor, muchas gracias por esta entrevista y qué mejor que estemos abordando este tema tan interesante. Y para iniciar, quisiera preguntarle, ¿qué se entiende por inteligencia artificial y algoritmo?
Mira, inteligencia artificial es pues cualquier proceso que intente replicar el proceso de inteligencia y de conocimiento, de apropiación del conocimiento que tenemos los humanos. Y los algoritmos, pues es cualquier proceso, conjunto de reglas que se tienen que seguir, los cálculos que se tienen que hacer o otras operaciones para resolver problemas, generalmente utilizando cómputo.
Muy bien, doctor. Pues vaya, qué interesante lo que comenta. Ahora bien, doctor Nuno, usted menciona que los biólogos pueden utilizar la inteligencia artificial para identificar organismos mediante, pues vaya, imágenes, sonidos, secuencias de DNA. ¿Nos podría dar un ejemplo muy sencillo? Pensemos en fotos en el campo de plantas o sonidos en el medio marino. ¿Cómo lo hace?
Muy bien, mira, un poco a la semejanza de lo que se utilizan hoy en día en los coches que se guían solos, todos los sistemas de inteligencia artificial tienen dos componentes. Tienen la componente de toma de los datos, que pueden ser, como muy bien dijiste, fotografías, sonidos o secuencias de DNA. Y después esos datos son procesados en una pequeña o una gran computadora que los procesa. Para nosotros biólogos, por ejemplo, lo que yo hago, tengo que saber cuántos individuos de esta especie de coral o cuántos individuos de aquella especie de pez están en un determinado lugar. Entonces tiramos fotografías o grabamos sonidos debajo del agua, muestras de DNA del medio ambiente, y esos datos los enviamos a una central que procesa toda esa información y extrae conocimiento de las fotos, de los sonidos y del DNA. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Cuáles son las especies? ¿Cuántos individuos hay de cada una? Y nos ayuda a separar, yo qué sé, que es la especie de coral 1 de la especie de coral 2.
Ahora bien, quisiera preguntarle, también señala que para poder identificar un ser vivo, pues con esto de la inteligencia artificial, se necesitan las llamadas bibliotecas. ¿Podríamos decir en español colecciones de fotos, sonidos, ADN de organismos?
Exacto. En realidad, un poco como el conocimiento de los humanos, pues lo propagamos de generación en generación a través de la escrita, a través de fotos, de sonidos, de videos. Los algoritmos de inteligencia artificial requieren de bibliotecas para poder comparar. O sea, cualquier algoritmo de inteligencia artificial no sabe lo que es una tortuga o lo que es un tiburón ballena, no lo sabe identificar. Los algoritmos tienen que ir a buscar o tienen que contar con bibliotecas de ejemplos para que puedan ser entrenados. Hay dos cosas. Una es el proceso de entrenamiento del algoritmo, a donde cuando yo, no sé, entrego, por ejemplo, tomo una foto de una tortuga, o sea, esa foto es procesada matemáticamente y se queda, digamos, con el resultado matemático del análisis de todos los píxeles de la foto a donde hay una tortuga. Pero el algoritmo no sabe que ahí hay una tortuga. Si yo doy al algoritmo 100, 1000, 10,000 fotografías, el algoritmo, al analizar varias fotos de tortugas, va a empezar a percibir lo que es una tortuga matemáticamente hablando. Va a empezar a ver cuál es el patrón de cómo se ven las tortugas en las fotos. Pero después tiene que ir a una biblioteca, tiene que ir a algún lugar a donde dice que ese resultado matemático que tú estás encontrando que te define una tortuga es una tortuga. Y entonces, cada vez que le doy una nueva foto con tortugas, el algoritmo va a buscar y dice, mira, acabo de encontrar una tortuga en esta foto. Y eso nos ahorra mucho tiempo a los biólogos.
Claro, por supuesto que sí, doctor. Ahora bien, doctor Nuno, ¿cómo se construyen estas pues famosas bibliotecas de imágenes, sonidos y ADN de organismos? También quiero aprovechar para preguntarle, ¿y cuál es el papel de los científicos aficionados o ciudadanos para construir estas bibliotecas? ¿Quién administra estas aplicaciones?
Hay de todos tipos. Hay aplicaciones centralizadas que están muy controladas por las personas que pues, están coordinando esos proyectos. Y hay proyectos de ciencia ciudadana. Hay diversos proyectos de ciencia ciudadana donde cualquier persona que tenga un micrófono, que tenga una buena cámara de fotos o un celular con una buena cámara que tire fotos de buena calidad, toma las fotos, sube las fotos a un sitio web y en el sitio web pues, se procesan esas fotografías. Pasa lo mismo, por ejemplo, con sonidos, ¿no? Sonidos de ballenas en el océano o sonidos de murciélagos en una cueva en algún lugar. Estas personas ayudan a los biólogos a capturar una cantidad de datos que si yo tengo que ir a todas las cuevas a medir a dónde hay murciélagos o tengo que ir a todos los lugares del océano a donde hay ballenas, pues no me daría la vida, ¿no? Entonces, si cada persona cuando va a esos lugares toma fotos, toma muestras de DNA o sonidos y los sube, pues estarían ayudando muchísimo a los biólogos a saber a dónde están esas especies, cuándo están esas especies.
Vaya, pues qué interesante. Y pues también esa parte de labor que uno puede hacer precisamente pues para contribuir. Y a propósito, ya que estamos hablando pues precisamente como de aplicaciones y de estos algoritmos, ¿nos podría hablar precisamente del ejemplo de iNaturalist o su versión en México, Naturalista? ¿En qué consiste y cómo se está aplicando? Por ejemplo, yo no soy biólogo y tomo una foto de un ave o de una planta a través de mi celular. ¿El internet me podría decir pues, qué especie es?
Precisamente, te ahorra 5 años de formación de biólogo en cualquier universidad, ¿no? El proyecto Naturalista es un proyecto de la Conavio. Es un proyecto precioso a donde cualquier persona con un celular puede tomar una foto de una flor o de un animal y subirla al sitio web de iNaturalist o de Naturalista. En ese sitio la foto es comprimida, la foto es analizada y el algoritmo, sea cual sea la foto, lo analiza y va a buscar a la biblioteca de fotos similares a la que acabas de tomar y te da una respuesta. Y te dice, estoy casi seguro que esta especie o estoy casi seguro que es este género o esta familia, dependiendo de la foto y dependiendo de los grupos. No es un proyecto completo, en el sentido en que obviamente pues nadie va a tomar fotos a especies muy chiquititas y, por ejemplo, es difícil tomar fotos debajo del agua. La mayor parte de las fotos que están en Naturalista son fotos tomadas en tierra de especies terrestres, plantas y animales terrestres. Pero es un proyecto fabuloso, los invito a que lo visitan, los invito a que lo bajen a sus celulares y que nada, que descubran el naturalista que tienen dentro.
Claro, ¿no? Y además de que contribuyen precisamente a generar pues esto que hablamos. Entonces, ahora bien, doctor Nuno, ¿cómo la inteligencia artificial puede pues contar organismos en un lugar del planeta en un tiempo determinado? Por ejemplo, focas, leones marinos, pelícanos o gaviotas en una isla.
Mira, identificar especies y contar individuos de las especies es fundamental para cualquier proceso de monitoreo y de conservación de la biodiversidad. Es aquí a donde, utilizando técnicas como drones o imágenes satelitales, nos ahorramos mucho tiempo y dinero. porque ya no somos nosotros los humanos a ir al lugar, a tener que rentar una lancha, sino lo haces desde el espacio o lo mandas un dron a tomar esas fotos. Y los algoritmos artificiales te pueden ayudar a identificar a dónde están las tortugas o cuántos tiburones ballena se están alimentando en la zona de surgencia frente a Yucatán. Y también, como bien mencionas, se pueden utilizar estas nuevas herramientas, por ejemplo, para detectar barcos de pesca que están entrando a un parque natural, no sé, arrecife alacranes en Yucatán, que están pues, o haciendo, no sé, pesca furtiva o son personas que no saben que están entrando a un parque natural. Todo eso lo podemos cuantificar y con esa información, con esos datos, podemos planear lo que se va a hacer el año siguiente en términos de protección de tortugas, protección de tiburones ballenas o el Parque Nacional Arrecife Alacranes. Muy útil, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Claro, no, pues qué interesante lo que comenta, y al final pues todos estos beneficios que también se tiene, pues hay que también tomarlo en cuenta. Doctor Nuno, estamos por concluir, pero antes quisiera preguntarle, ¿no es muy complejo utilizar la inteligencia artificial para el estudio de la biodiversidad? ¿Se requiere saber, pues vaya, muchas matemáticas, digamos, en el nivel más básico?
No, para nada, Rodrigo. El uso es relativamente sencillo, intuitivo y rápido. Eso no quiere decir que por detrás de los productos que utilizan hoy en día inteligencia artificial, pues no estén un grupo de ingenieros de la computación, matemáticos, tecnólogos, que son verdaderamente, pues están surfeando la última ola, están en lo más nuevo. Pero los productos que hay en el mercado son sencillos y los invito a que los vayan a explorar y a utilizar. Hay varios ejemplos que dejaremos en la información de este podcast.
Perfecto, doctor. Pues nada más para concluir y que nos comentara así muy brevemente, ¿dónde podemos saber más sobre sus actividades?
Lo que nosotros hacemos en Biología Marina lo pueden ver en BDMI, Biodiversidad Marina de Yucatán, .org.mx, y en tierra trabajamos en los cenotes de Yucatán y lo pueden ver en cenoteando.mx.
Perfecto, doctor. Pues le agradecemos mucho por esta entrevista.
Yo soy lo agradecido. Muchas gracias, Rodrigo.
No hay de qué. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la transmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.